Bio Bio, una amistad que no traiciona.
En MDS te espera la mejor diversión todos los días. Disfruta de entretenidos eventos, deliciosos platos y un ambiente único para compartir con familia y amigos. No te lo pierdas. Para más información, visita nuestra página web en www.mdscasinos.com. Ven a vivir la experiencia MDS.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Joaquín Lavín León fue formalizado por delitos de corrupción en medio de la investigación por el mal uso de asignaciones parlamentarias. Se le acusa un perjuicio fiscal que supera los 170 millones de pesos.
El imputado Joaquín Lavín León, concertado con los imputados Arnaldo Domínguez Vallejo y Felipe Vázquez, defraudaron al fisco a través del desarrollo y uso de la plataforma Social Task por al menos 177.410.048 pesos.
En el caso Audio Factop, Luis Hermosilla fue formalizado por delitos tributarios. Se le acusó de haber generado un perjuicio de más de 500 millones al fisco.
No sé quién puede equivocarse en 500 millones de pesos una vez, claro. Es que no pagaron los impuestos a la renta, que en este caso es el global complementario, que es una persona que está sujeta a ese impuesto.
Los errores comunicacionales y las críticas al segundo piso se tomaron el Comité Político Ampliado en La Moneda.
El gobierno reafirmó que es el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el coordinador y encargado por ley de ordenar al gabinete.
Lo dicho generó una reflexión profunda que yo creo que fue para bien.
Y esperamos que el resto de los ministros entiendan de que aquí no se mandan solos.
Lo damos por zanjado y esperamos que a partir de ahora sí que quedan más conversaciones sean en el ámbito privado.
El presidente José Antonio Kast designó a 6 nuevos embajadores, 2 de ellos ex parlamentarios. La oposición criticó y calificó los nombramientos como premios de consuelo.
Hoy vemos embajadas usadas como verdaderos premios de consuelo para el parlamentario.
También es legítimo que el gobierno pueda sentirse representado en el exterior por personas de su confianza política.
La oposición cuestionó la decisión del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Agustín Romero, de poner en votación esta semana la Ley de Reconstrucción Nacional.
La comisión no ha escuchado a ningún invitado y ya se está fijando para esta misma semana el poder votarlo.
Nosotros tenemos lamentablemente que cumplir con la urgencia.
Personas que no son miembros de la comisión vengan a ser dilatorias.
El Ministerio de Salud confirmó que el recorte que afectará a la cartera será de un 2,5% y no el 3% que se había presupuestado.
Conseguimos y terminamos con un ajuste, con una moderación de un 0,5 puntos porcentuales que no afecta la dotación asistencial. No se está tocando ningún programa este 2026.
El diputado del Partido Socialista, Antonio Rivas, analiza acciones legales contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, luego de sugerir que tiene relación con Tapusa, empresa que dejó abandonados 3 proyectos viales de Concepción y Talcahuano.
En vez de que se ofendieran tanto, esos dos parlamentarios estuvieran acá con la gente dando alguna explicación. Particularmente el señor Rivas, él dice que llamaba por teléfono directo, sin lobby, a esta empresa que nos dejaba obras para...
La economía chilena en marzo cayó un 0,1%, anotando números rojos durante el primer trimestre del año.
Más allá de la cifra puntual de marzo, lo que preocupa también es la dinámica que viene extendiendo esta cifra. Estamos hablando de que se concreta la tercera contracción interanual consecutiva.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que harán todo lo posible para evitar una nueva alza en el precio de los combustibles.
Por haber hecho los ajustes previos que nos permiten tener, pienso, cierto grado de flexibilidad ahora conforme a la ley, porque esto se hace conforme a la ley, no es una decisión discrecional.
Por unanimidad, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la nominación de Dinko Franulich a la Corte Suprema.
Su relevante rol en la implementación de la reforma procesal penal en la zona norte de nuestro país.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Donald Trump amenazó con borrar de la faz de la tierra a Irán si la República Islámica ataca a barcos estadounidenses en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico.
Al menos 15 peruanos han muerto las últimas semanas en el frente de batalla contra Ucrania después de ser reclutados por Rusia lo informó la defensa legal de las familias afectadas.
El cruce en el Atlántico, afectado por un brote de antivirus, este crucero que habría causado la muerte producto de esto de 3 personas, está contemplando desembarcar en Las Palmas o en Tenerife.
En el deporte, la Fiscalía concretó el allanamiento del Centro Deportivo Azul de Universidad de Chile, la casa del expresidente de Azul Azul, Michael Clark, y otras sociedades vinculadas a la trama del caso Sartor.
Hemos dado todas las facilidades como club, a través incluso de las gerencias que estaban presentes, para que los representantes del Ministerio Público y también de la Policía de Investigaciones pudiesen llevar a cabo su trabajo. Desconocemos mayores antecedentes respecto al proceso investigativo porque no somos parte.
Con un gol de Alexis Sánchez, el Sevilla derrotó por la cuenta mínima al Real Sociedad y salió de los puestos de descenso de la Liga Española.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Vielco. ISAPRE Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición de Radiograma junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
Hola, Aníbal, auditores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludamos a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Biobío para revisar información independiente. También saludamos a quienes nos están viendo. Recuerde que la radio ahora no solo se escucha, sino también se ve en la señal 26.1 de televisión digital de libre recepción. Nos puede encontrar en Zapping, nos puede encontrar en diversos cable operadores. Estamos en nuestra señal de YouTube también completamente en vivo en @biobio en X también. Como es costumbre, los invitamos a que se comunique con nosotros. Está nuestro número de WhatsApp, +569 920 7888. También nos puede llamar al 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita.
Información de inmediato con Diego Soro. Diego.
Exactamente, una noticia de último momento. Esta tarde falleció Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina de la NFP, abogado que últimamente, era comentarista radial en los partidos de Santiago Wanderers en Valparaíso. Hacía una semana, un mes y medio, que estaba ingresado en una clínica de Viña del Mar por un problema urinario. Se fue complicando, de acuerdo a la información que tiene BioBio Deporte, una bacteria que le entró al pulmón, de hecho produjo un edema pulmonar. Se fue comprometiendo su metabolismo, complicando hasta el día de hoy que ha fallecido. Uno de los equipos, o el primer equipo que ha reaccionado justamente, Santiago Wanderers, a través de un comunicado en la tarde de hoy, lamentando la partida del expresidente del Tribunal de Disciplinas de la NFP a los 77 años. Insistimos, repetimos, falleció Ángel Botto la tarde de hoy.
Gracias, Diego.
Gracias, Diego. Gracias. Mañana se realizará la audiencia de preparación de juicio oral en el caso Convenios, esto en la región de Los Lagos. Damari Subiabre, desde Radio Biobío en Puerto Montt, nos va a entregar más detalles.
En los tribunales puertomontinos, mañana inicia la audiencia de preparación de juicio oral, donde el Ministerio Público y los querellantes esperan defender la continuidad de las distintas pruebas que se reunieron en más de 2 años, casi 3 años de investigación respecto de la lista Kimun del caso Convenios, que investiga el traspaso de 1.200 millones de pesos a la corporación Kimun, la que habría estafado al gobierno regional al no concretar el convenio que estaba suscrito y a su vez también desviar estos fondos para otros fines. Son más de 150 testigos, más de 1.000 documentos y 8 peritos los que buscan presentarse como pruebas y que esperan posteriormente justifiquen la acusación de cohecho, fraude al fisco, lavado de activos en esta causa que investiga el fraude por 1.200 millones de pesos en fondos públicos. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
El gobierno ha pedido la renuncia al director del Instituto Nacional del Deporte de la Araucanía. Desde Radio Biobío Temuco nos informa Esteban Arauz.
Del deporte.
El nombre del militante del PPD, abogado, también ex basquetbolista, se suma al de José Luis Sepúlveda, quien también fue removido de su cargo al interior del Servio luego de asumir la presidencia José Antonio Kass. Hasta el momento, desde la delegación presidencial regional de la Araucanía y también la Seremi de Gobierno no se han referido referente a este tipo de decisiones que se han tomado desde el nivel central. Sin embargo, existe duda referente a otros servicios y también el futuro de otras personas que fueron designadas bajo la administración de Gabriel Boric para ocupar algunos cargos en la zona, como es el caso de Carolina Ojeda, directora del trabajo, y también el caso de Susana Aguilera como directora regional del CERNAMEC en la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y Bomberos trabaja en el control de la rotura de una cañería de gas. Esto ha ocurrido en la comuna de San Joaquín. Jaime Sepúlveda ya está en contacto con nosotros. Hola, Jaime.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace pocos instantes han finalizado los trabajos acá en la comuna de Macul con respecto a la rotura de una matriz de gas en medio de algunos trabajos. Específicamente acá en la intersección de Rodrigo de Araya con Vicuña Maquena, en donde se generan distintos trabajos, distintas labores por parte de trabajadores en este punto, específicamente en la calle, en Rodrigo de Araya. Aparentemente en estos en medio de estos trabajos se genera esta rotura, esta fuga de gas natural. Rápidamente se informa a las autoridades pertinentes, incluso una empresa que está ubicada en este lugar debió evacuar de manera preventiva para los trabajos tanto de personal de bomberos, pero también para la empresa Metrogas. Hace pocos minutos se ha confirmado que esta fuga ya fue controlada, no hay ningún tipo de persona que haya resultado con algún tipo de lesión o algún tipo de problema respiratorio con respecto a esta fuga de gases. Lo importante es que Rodrigo de Araya, completamente habilitado en dirección hacia el sector poniente de la capital, en donde hace algunos minutos habían funcionarios municipales de seguridad municipal, bomberos y también de la empresa Metrogas trabajando en este lugar, por lo cual los trabajos se van a mantener, pero la emergencia afortunadamente se mantiene controlada. Bio Bio, la radio.
Un incendio que se inició en un taller mecánico ha dejado 3 personas lesionadas en Villa Alemana. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Fabián Corrotea.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, un incendio declarado en la comuna de Villa Alemana que deja el saldo de 13 personas lesionadas a raíz de esta emergencia que mantiene a bomberos trabajando a esta hora en las calles Caupolicán con El Bosque. Una emergencia que fue declarada por parte del cuerpo de bomberos de dicha comuna a raíz de las afectaciones de un taller y también del segundo piso de una vivienda, la cual se encontró completamente en llamas a eso de las 5 de la tarde. Es un incendio estructural que mantiene tanto a camiones aljibes de CONAFA como también del municipio de Villa Alemana a raíz de esta emergencia declarada que, como mencionábamos, mantiene a 5 unidades del cuerpo de bomberos de Villa Alemana trabajando a esta hora de la tarde. Ya fue controlada la propagación de este incendio, sin embargo, se mantienen trabajando bomberos para apagar los últimos puntos calientes de este incendio. En tanto, personal del SAMU mantiene también la atención con estas 3 personas que resultaron lesionadas a raíz de esta emergencia, la cual ya, como comentábamos, se encuentra en su fase de término, de cúlmine, a raíz de los trabajos para apagar los puntos calientes, mientras que la propagación ya fue controlada en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Todas las noticias. Radiograma.
6 de la tarde, 14 minutos.
Hasta ahora en la capital la temperatura es de 17 grados con 4 décimas, la humedad relativa del ambiente del 36%. Mañana Santiago estará con nubosidad parcial, se espera una temperatura máxima de 22 grados, mientras que la región de Valparaíso, cielos cubiertos, particularmente en la costa, hacia el interior despejándose parcialmente en la tarde, con máximas de 14 en Valparaíso y en Viña del Mar, 16 en Calera, en Quillota, en Quilpué, 18 en Casablanca y 23 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo mañana con cielos cubiertos, máxima 15 grados. Copiapó cubierto, variando escasa nubosidad, la máxima será de 23 grados. Antofagasta, nubosidad parcial, en la tarde escasa nubosidad, una máxima de 19. Iquique, con cielos con nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, una máxima de 22. Arica, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, una máxima de 23 grados. Rancagua mañana con nubosidad parcial y una máxima de 18. La región del Maule mañana estará con cielos cubiertos con máximas de 16 en Talca y en Curicó. Chillán cubierto, ya en la noche algunas precipitaciones, una máxima de 13. Concepción mañana estará con cielos cubiertos. En la tarde ligera llovizna, viento, una máxima de 13 grados. Los Ángeles también cubierto en la tarde, chubascos, máxima 13 grados. Temuco, mañana cielos cubiertos, lluvia durante toda la jornada, la máxima será de 14. Valdivia, cubierto y lluvia, máxima 12 grados. Osorno, cubierto, lluvia, máxima de 13. Puerto Montt, nublado con chubascos, una máxima de 12. La isla de Chiloé, cubierto, chubascos, máxima de 11 en Ancud, 10 en Castro. Coyhaique mañana estará con nubosidad parcial, la máxima será de 12. Punta Arenas, cubierto con llovizna, la máxima en Punta Arenas mañana será de solo 6 grados. El archipiélago Juan Fernández, cubierto, precipitaciones, probables tormentas eléctricas en la tarde, una máxima de 19. Isla de Pascua, nubosidad parcial, máxima 25.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, Transporte Informa.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar con el apoyo de las imágenes en vivo de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a través de BioBio TV. Este reporte en la comuna de Independencia. Se mantiene el tránsito suspendido en Avenida Independencia al norte, entre la calle Nueva de Mate y General Saavedra, debido a procedimiento por atropello a peatón durante esta tarde. Flujo al norte está siendo desviado por Nueva de Mate hacia el poniente. Está en desarrollo el procedimiento de la CIAT, realizando ahí los peritajes correspondientes, lo que está generando una congestión importante por Avenida Independencia. En la comuna de San Miguel se recuerda a los auditores que Avenida Departamental bajo Gran Avenida se mantiene con el tránsito suspendido en ambos sentidos, esto debido a los daños originados tras el paso de un camión la semana antepasada. El corte total se mantiene en el lugar hasta nuevo aviso para que ahí se prefiera vías alternativas. Todo el flujo vehicular está siendo desviado hacia las vías laterales, lo que ocasiona congestión al minuto. Congestiones en la región metropolitana, comenzando en el sector poniente, hay un tránsito bastante lento por Vespucio Norte hacia el sur, entre sector de Enea y próximo al enlace Pajaritos. Tránsito moderado hacia el nudo Quilicura por Vespucio Norte y también por la ruta 5 en ambos sentidos de tránsito. Flujo vehicular que va aumentando en camino Melipilla, dirección hacia la costa, entre el cruce de Avenida Lo Espejo y Tres Poniente. También hay tránsito que va en aumento por Vespucio Sur al oriente, entre General Velázquez y la salida a Santa Rosa. También alto movimiento de vehículos en Gran Avenida al sur, entre Salesianos y Avenida Departamental. Hay un importante atochamiento de vehículos en la ruta 5 al sur, que comienza a la altura de Jorge Irmas y finaliza a la altura de Departamental. Tránsito moderado por el eje Alameda al poniente, entre McKeever y Manuel Rodríguez. También hay un tráfico aumentado hacia el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, entre el Salto hasta la salida en Avenida del Cerro Los Conquistadores. Hacia el sector norte de la capital, alta circulación de vehículos por Vespucio Norte hacia el poniente, entre sector de Ciudad Empresarial y Guanaco. Vamos hacia el sector oriente de la capital, hay taco en Avenida Apoquindo al poniente, entre la calle O'Connell y Américo Vespucio. Y por último, hay un incremento de vehículos en Avenida Las Condes al oriente, entre el cruce de Estoril y San Damián, y una ralentización de tránsito en el cuadrante comprendido entre San Francisco de Asís, Avenida Las Condes, Camino San Antonio y Charles Hamilton. Son los datos disponibles al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah? ¿Eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas, a una excelente atención cuando lo necesitamos y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena. Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En medio de esto de lo que algunos califican desorden al interior del Ejecutivo, de los roles claros o poco claros, digamos, para la toma de decisiones, más allá del presidente de la República en el Palacio de la Moneda, hoy día en el Comité Político lo que se vivió, no, claro, no es ni una revolución, no es nada, pero...
Se dijeron verdades.
Pero sí es un llamado casi desesperado, podríamos decir, más bien de los partidos, al Ejecutivo para que se ordenen los mecanismos de la toma de decisiones, los mecanismos en la manera de informar. ¿Por qué? Porque aparentemente, a lo menos desde algunos de los partidos que sostienen al gobierno, donde insistamos, ahí no hay una coalición definida. Así, el problema también es que aquí no hay una coalición. Pero en los partidos que apoyan al gobierno, probablemente algunos de ellos los que están reconociendo es que lo que le falta al gobierno es política. Capacidad política. Política para ordenar a sus parlamentarios, política para comunicar las decisiones políticas que se toman, política para, bueno, para llevar adelante la administración. Recordemos que el presidente José Antonio Kast designó un gabinete con muchas figuras independientes, lo que fue valorado por algunos sectores. Pero algunos se decían, ya, pero ¿cómo se va a ordenar esto? ¿Cómo va a ser, digamos, la bajada, no solo comunicacional, sino la toma de decisiones? ¿Las prioridades? ¿De qué manera se van a barajar al interior del propio gabinete? ¿Quién va a tomar esas decisiones? Bueno, hoy día algunos están pidiendo que políticos de fuste, contradicción, asuman ese rol y no lo hagan asesores personales del presidente Kast, que es aparentemente los que han estado a cargo por ahora de esa toma de decisiones o de ese tráfico de información e incluso de consigna.
Mira, cuando estaba Carolina Tohá de ministra del Interior, hubo un intenso debate, y a veces esto se nos olvida, un intenso debate en el Congreso, donde se reestructuró el Ministerio del Interior porque había que desacoplarle todo lo que tenía relación con seguridad pública. Recuerden que antes se llamaba Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Bueno, todo lo de seguridad pública se fue a la creación de un nuevo ministerio y la estructura del ministro del Interior, te comprenderá que pasaba mucho tiempo viendo temas de seguridad, entonces se lo sacan, ponen el Ministerio de Seguridad y al ministro del Interior se le deja en la ley, expreso en la ley. Esto no es una idea antojadiza, no. Está incluso la letra A del artículo 3 del Ministerio del Interior, usted lo puede buscar en este momento y lo va a encontrar. Le dejan al ministro del Interior el rol de coordinador interministerial de hacer seguimientos ministeriales, es decir, el jefe real de gabinete, cuando hablamos del jefe de gabinete, es el jefe del resto de los ministros. Es decir, si bien hay un jefe, como dijo Iván Poduje, y ese jefe es el presidente de la República quien los designa, hay, por ley, esto no es a gusto de quien llegue al Palacio de la Moneda, no, está regulado el rol que tiene que jugar el ministro del Interior.
Claro, lo que pasa es que eso hacía la ley, pero tú podrías tener...
Pero acá el presidente Kast había tomado otra decisión. Había puesto a su jefe de segundo piso en esta... seguimiento interministerial, digámoslo así.
Néstor,
el uno a uno.
Pero eso podría... Lo que pasa es que eso no ha funcionado. Porque si funcionara, no habría problema. Si el problema es que, por ahora, el diseño del presidente Kast no ha funcionado en términos operativos.
Y eso es lo que se habló hoy día de la mañana.
Entonces, por eso uno podrá recurrir lo que dice la ley, pero... A ver, pero...
queríamos todos cumplir la ley.
Sí, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que también hay roles que a veces, en la política, a veces hay roles que no están definidos por ley y que tienen que ver con consejos, con niveles, por ejemplo, de influencia que puede tener hasta un presidente de un partido en algún momento, que funge casi como coordinador de fuerza. Todo eso en la política... El problema es que no estaba funcionando. Y por eso que el reclamo de los partidos o de quien hoy día estuvieron en el comité político tiene, bueno, ni más ni menos que ese espaldarazo, ¿no? Que las cosas han sido mal evaluadas y por lo tanto no debieran seguir así. Más allá del rol que efectivamente, como tú dices, le asigna la ley al ministro del Interior. Ahora, ¿qué le ocurre? Que además hay un ministro del Interior que tiene experiencia parlamentaria, que es capaz de conciliar, que todos dicen que es un buen negociador, que en su rol como parlamentario fue capaz de articular acuerdos entre oposición y gobierno, todo eso.
Pero esto viene de antes, ¿eh? Viene de antes, digamos, cuando gana el presidente Kast, porque recuerden ustedes que fue el propio Claudio Alvarado el que fuera de la moneda dijo que el presidente no había tenido ninguna relación, el presidente electo, con el presidente saliente, que era el presidente Boric, sobre el tema del cable chino, ¿se acuerdan? Y finalmente, ¿quién tenía la razón? No era Claudio Alvarado. ¿Era un error de Claudio Alvarado? No, es que a Claudio Alvarado no se le informó. Entonces, si nos vamos a la génesis de cuando este gobierno estaba, incluso previo a llegar al Palacio de la Moneda, ya habían grupos donde la transferencia de información o de datos no estaba funcionando. Claro. Eso te muestra...
Está. Y, a ver, y siempre en todo gobierno lo ha habido y lo va a seguir habiendo una tensión, digamos, entre ejecutivo y partidos políticos. El equilibrio no es fácil porque, bueno, lo hemos visto, Néstor, también muchas veces, digamos, la manera de surgir, de hacer carrera en el mundo político es con un personalismo que a veces dificulta, digamos, las labores colectivas. Eso ha ocurrido en la política y en muchos otros ámbitos. Entonces, la tensión, claro, lo que pasa es que hoy día los partidos son más débiles que antes, hasta que se les requiere, hasta que se les necesita, ¿no es cierto? Pero los partidos son débiles, sí, hasta que se les necesita, ¿para qué? Para apuntalar un gobierno. Mira lo que le pasó a Gabriel Boric con el socialismo democrático, también prescindió de ellos hasta que se dio cuenta que los necesitaba para apuntalar el gobierno, y yo creo que hoy día es lo que le está pasando a José Antonio Kast. Necesita a los partidos para apuntalar su gestión con, yo insisto, a pesar de que yo tengo la sensación de que no existe una coalición. ¿Hay reuniones de los presidentes de los partidos?
Está Chile Vamos y está Republicano. Ahora, en este caso de la
crítica, interlocutan, tienen reuniones, analizan agenda.
Sí, son es el oficialismo, no como una coalición, sino como un grupo de personas.
Hay un oficialismo.
De partidos, digamos, que están apoyando esta administración.
Fue, ¿sí? Ese punto. Hay un oficialismo, pero no hay una coalición todavía. Todavía, o no hay una coalición. Con estructuras, con dinámicas, digamos, de toma de decisiones. De evaluación de propuestas, o levantar propuestas, llevar propuestas al presidente o al gabinete. Eso no ha existido.
Usted comprenderá que también esto es parte de la chimuchina política, y uno dice, bueno, están asaltando, ahora hay un nuevo nombre, no lo recuerdo ahora, pero hay un nuevo delito de que paran y te asaltan en el paradero. Uno se pregunta a quiénes lo están asaltando, el costo de vida.
Eso es más viejo que...
Le pusieron ahora un rótulo. Pero lo que te quiero decir es que mientras está pasando eso, evidentemente la clase política está en esta disputa, ¿no es cierto?, sobre todo el oficialismo. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Que se necesita coordinación para poder gobernar. Eso está fuera de discusión. Y lo que dicen quienes participaron hoy día en la reunión es que quedó medianamente claro de que el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, va a tener que estar bajo las órdenes del ministro del Interior, Claudio Alvarado, que era lo que estaban pidiendo incluso republicanos. Porque recuerda que el Partido Republicano, con el senador Esquella, también levantaron la voz.
Sí.
Es lo mismo, y dicho, de hecho dijo textual: quien concluya que es parte del problema debe dar un paso al costado. Eso en clara alusión al jefe del segundo piso.
No, claro, porque es más fácil para un no político, digamos, sacar esa conclusión que un político de profesión. A ver,
seamos crudos, digamos, políticos, nada más para reconocer que él es un problema, ¿no? Digamos, en la política podrá decir, mira, estoy en desacuerdo, pero podría aportar de otro lado, pero sí, yo soy un problema, doy un paso al costado.
Bueno, vamos a ver, Iván Poduje por medio, porque es otro de los temas que tiene hoy día el Palacio de la Moneda, Iván Poduje, y que sí, generando una tensión enorme con los parlamentarios, que algunos se lo están cuestionando, otros lo aplauden.
Pero el mayor problema es, a ver, este gobierno prometió gestión en dos áreas en particular, economía, seguridad. En economía está bien, los precios de los combustibles están marcados por incidencia externa, pero miremos el IMASEC que salió en el día de hoy, le pone presión, digamos, a promesa gubernamental. Y en seguridad, uno tiene la sensación que falta una agenda de seguridad que por lo menos sea visible para la ciudadanía. Eso no está.
Claro, en materia preventiva, ¿qué es lo que se está haciendo y cuál es la diferencia con lo que venía justamente ejecutando los gobiernos anteriores?
Información independiente. Opinión independiente. FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
La primera vez que lo vi fue en la casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio. Bio Bio. Bio Bio. Bio Bio, en contacto con la naturaleza.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Más 56 99 200 7888.
Buenas tardes, avenida Senador Jaime Guzmán, desde la rotonda Talagante hacia el oriente, hacia Isla de Maipo e interior. Hay una colisión múltiple, cuatro vehículos que están generando congestión hasta ahora. Precaución del lugar, ya que no hay iluminación artificial. por lo tanto se genera más esta boca de lobo en dicho camino y se encuentran con los vehículos que se encuentran detenidos en la pista bidireccional hacia Isla de Maipo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
A ver, nos escriben auditores, buenas tardes, nos dicen una colisión en autopista central al norte. Antes de la salida, Carlos Baldovino, por la pista izquierda, pista rápida, ahí estamos revisando, justamente son estas típicas colisiones por alcance de 3-4 vehículos, en este caso entiendo que son 3, es autopista central al norte, antes de la salida de Carlos Baldovino por la pista izquierda, pista rápida, nos dice uno de nuestros auditores. Y nos escribe también otro auditor, nos dice un vehículo abandonado en Parque Industrial de San Bernardo, calle San Eugenio con Santa Florencia, lleva más de 12 horas allí, lo estacionaron a un costado antes de llegar a una esquina y ha estado todo el día. La patente es un Chery Tigo, patente PLBS27, PLBS27, es color gris oscuro y tiene un porte equipaje en el techo, por si es que es robado, si es que alguien lo vio, o sea, alguien lo perdió, lo anda buscando. Bueno, aquí tenemos estos datos y esta fotografía que nos han enviado nuestros auditores, camioneta abandonada en el Parque Industrial San Bernardo, calle San Eugenio con Santa Florencia.
Lo adelantábamos en los titulares, el exdiputado Joaquín Lavín León fue formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencia y uso malicioso de instrumento privado en una causa que investiga el mal uso de asignaciones parlamentarias.
La Fiscalía detalló un mecanismo para obtener recursos públicos mediante la rendición de facturas falsas asociadas, dicen ellos, a servicios que no correspondían a su labor de congresista. El perjuicio al Estado, a juicio de la Fiscalía, podría superar los 170 millones de pesos. Marcela Rojas estuvo en la audiencia, está con nosotros, tiene más detalles. Hola, Marcela.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Uno de los pilares de esta formalización se relaciona con el uso de las facturas ideológicamente falsas emitidas por la empresa imprenta MMG. Ese es el primer punto que vamos a empezar a tocar porque según la Fiscalía, entre 2015 y 2022, Lavín León, en conjunto con su asesor parlamentario Arnaldo Domínguez y el proveedor Juan Silva, habrían utilizado este mecanismo para obtener reembolsos indebidos desde el Congreso. El esquema consistía en encargar trabajos de impresión, muchos de ellos vinculados a campañas políticas propias o de terceros. Recuerden que ya habíamos hablado de esto, que habían otros militantes y parlamentarios de la UDI que tenían también estos trabajos emitidos por Joaquín Lavín. Y posteriormente ellos instruían la emisión de facturas con glosas falsas, principalmente bajo el concepto de cuentas públicas. Estas facturas luego eran rendidas como gastos operacionales al mismo Congreso, pese a no corresponder a actividades propias de la función parlamentaria. La Fiscalía Metropolitana Oriente detalló que estos documentos no reflejan servicios reales o bien encubrían deudas previas, particularmente asociadas a campañas electorales. En algunos casos, incluso se habrían generado facturas específicamente para calzar con los montos disponibles en asignaciones parlamentarias, evidenciando también un uso instrumental de este sistema de rendición. El perjuicio fiscal por esta vía fue estimado en más de 12 millones, considerando tanto facturas falsas como documentos adulterados y otros que no habían sido previamente anulados, pero que fueron igualmente rendidos. Además, se expuso que el exdiputado, habría ingresado imágenes falsas al sistema del Congreso para respaldar estos gastos, reforzando también esta tesis de una maniobra deliberada para eludir los controles del Estado. Otro de los elementos centrales de esta formalización fue el desarrollo y el financiamiento de la plataforma digital Social Task, descrita por la Fiscalía como una herramienta orientada a la gestión de bases de datos electorales y también el envío de mensajería masiva con fines políticos. Esta mensajería que usted recibe quizás en época de campaña de los diputados llamando a votar por ellos, bueno, eso es lo que hacía Joaquín Lavín con esta plataforma. De acuerdo con la investigación, el proyecto se originó en 2017 cuando Lavín León buscaba crear este sistema para recopilar y administrar información de votantes. ¿Cuál es el problema? Se contrató al programador Felipe Vázquez, quien posteriormente constituye la empresa Modo 74 para desarrollar esta plataforma. El punto clave, y aquí viene el problema, según el Ministerio Público, es que este desarrollo de esta aplicación habría sido financiado casi en su totalidad con recursos del Congreso, tanto mediante contratos a honorarios como a través también de las rendiciones de facturas de supuestos servicios asociados a la función parlamentaria. Entre 2018 y 2026, recordemos que ese es el periodo que cumplió como diputado Joaquín Lavín, se habrían rendido al menos 186 facturas por un monto cercano a los 91 millones de pesos y además de 17 millones en honorarios. Sin embargo, la plataforma no habría tenido un uso institucional, sino que habría sido utilizada principalmente con fines electorales, incluyendo el envío de mensajes a los votantes y al apoyo de campañas políticas. La Fiscalía sostuvo que incluso los asesores parlamentarios habrían sido instruidos para trabajar en la validación de bases de datos y contacto con los electores, destinando su tiempo laboral, financiado con recursos públicos, a actividades ajenas a sus funciones, incluido también la campaña presidencial de su padre, Joaquín Lavín Infante. Se refirió al respecto la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina.
El imputado Joaquín Lavín León, concertado con los imputados Arnaldo Domínguez Vallejo y Felipe Vázquez Diegues, defraudaron al fisco a través del desarrollo y uso de la plataforma Social Task de la empresa Modo 74, causando un perjuicio al patrimonio público del Congreso Nacional por al menos 177.410.048 pesos. Además, se constató que en reiteradas ocasiones Lavín León rindió al Congreso facturas de Modo 74 que posteriormente habían sido anuladas mediante nota de crédito.
La investigación también aborda el uso indebido de personal contratado con cargo a asignaciones parlamentarias. Según la Fiscalía, funcionarios del equipo de Lavín León habían sido asignados a tareas vinculadas a campañas políticas y operación electoral en vez de sus labores legislativas. Esto también incluiría la validación de bases de datos, contacto telefónico con los votantes y el apoyo logístico a candidatos del mismo sector político, de la UDI. Estas actividades se habrían intensificado en periodos electorales, lo que también refuerza la hipótesis de la Fiscalía de un uso sistemático de recursos públicos para fines proselitistas. La Fiscalía también expuso que en estas instrucciones eran de forma directa de Joaquín Lavín y que formaban parte de una dinámica regular dentro del equipo del exdiputado, lo que para el Ministerio Público configura un desvío estructural de la función parlamentaria. Otro capítulo relevante de esta formalización también dice relación con el tráfico de influencias ocurrido en la municipalidad de Maipú, donde Katy Barriga, su esposa, era alcaldesa. Durante su gestión, evidentemente, según el Ministerio Público, Lavín León habría utilizado su cercanía personal y política con Katy para incidir en decisiones administrativas, incluyendo las contrataciones de funcionarios, desvinculaciones y acceso a bases de datos de funcionarios y vecinos. Todo esto también para su campaña política. El ente persecutor sostiene que existía un interés tanto político como económico para estas intervenciones, particularmente en la obtención útil para campañas y en la instalación de personas afines en cargos estratégicos dentro del municipio. Este apartado también refuerza la red de influencia que tendría trascendía dentro del Congreso, extendiéndose también a otras instituciones públicas. Si bien la audiencia se centró principalmente en la exposición del Ministerio Público, la defensa ha planteado también en términos generales que no existiría un dolo en estas conductas de Joaquín Lavín León y que muchas de las operaciones cuestionadas corresponderían a prácticas habituales dentro del funcionamiento parlamentario y que parte de los hechos podrían responder a errores administrativos o criterios interpretativos respecto del uso de las asignaciones. Se refirió al respecto el abogado defensor Cristóbal Bonasich.
Hemos acompañado una serie de antecedentes que al Ministerio Público, objetivo, ya, donde dan cuenta la inexistencia de, o la falta de verosimilitud de la imputación que se le hace. Otra cosa es que el Ministerio Público no lo haya oído, obviamente, pero el esfuerzo se ha hecho. Por lo tanto, nadie puede indicar que el señor Lavín no ha colaborado y, por lo tanto, que se justifique una medida cautelar que implique un arresto. Se viene a vulnerar el derecho de libertad ambulatoria de una persona que está cubierta por la presunción de inocencia.
Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar, de las medidas cautelares. ¿Qué es lo que van a pedir? Los querellantes al menos ya confirmaron que van por la máxima cautelar, la prisión preventiva para el exdiputado, al menos Joaquín Lavín León. Fue el abogado de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, que también está representando a las distintas corporaciones de Maipú, quien nos dijo y quien confirmó que van a ir por la prisión preventiva del exparlamentario.
Nosotros efectivamente vamos a pedir las medidas cautelares más intensas que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Hay dos grupos de delitos por los cuales se querelló la municipalidad, que es efectivamente el tráfico de influencia y un delito de cohecho agravado en contra de la mano derecha del ex diputado, que es Arnaldo Domínguez. Y nosotros esperamos poder dar a conocer los antecedentes que nosotros tenemos para fundamentar nuestra petición de medida cautelar. ¡Vamos!
Y hasta ahora era difícil tener algún tipo de declaración de Joaquín Lavín. Lo veíamos acompañando mucho en su momento a Katy Barriga, a las audiencias de formalización, a todas sus audiencias de revisión de cautelares, por ejemplo. Pero en esos instantes él no había hablado. conversó con nosotros a la salida de estas audiencias y nos señaló que, escuetamente, que el Ministerio Público se está esforzando en crear una causa en su contra.
Sí, estoy muy tranquilo, es un poco lo que esperábamos también que iban a decir, ya lo he dicho en otras oportunidades. El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delito, y espero nomás que el juez escuche, como escucha la Fiscalía, escuche la defensa y tome la decisión que corresponde.
Y los voy a invitar a pasar a mirar una imagen a través de BioBio TV y se las vamos a describir a los auditores, que es Joaquín Lavín León sentado en las escaleras del Centro de Justicia esperando un auto que lo pase a recoger, un auto de aplicación. Y ahí también está la pregunta que quizás muchos están haciendo y que quizás no corresponde tanto al ámbito judicial, pero que la vamos a responder. ¿Dónde estaba Katy Garriga? Precisamente no con Joaquín Lavín León, porque no acompañó al exdiputado en esta audiencia de formalización. Él llegó solo a las 8, incluso antes de las 8 de la mañana. Nos decían los funcionarios del Centro de Justicia que él fue uno de los primeros en ingresar al recinto cuando se abrieron las rejas a las 8 de la mañana. Él fue preciso al entrar a esa hora y llegó bien tempranito al séptimo juzgado de garantía, donde después iba a ser formalizado. Y después, ya a las 4 de la tarde, esa imagen que está viendo a través de BioBio TV, él sentado en las escaleras del Centro de Justicia esperando su Uber para ya irse a su casa.
A ver, yo creo que hay que esperar, partir diciendo que hay que esperar la indagatoria. A lo mejor es poco popular, pero cuando uno llamamos en su minuto a parlamentario, fíjate que hay varios diputados que explicaban cómo funcionaba. Es decir, lo que quiero decir con esto, y por eso digo que puede ser poco popular, porque todos estamos apuntando con el dedo y mirando lo que está diciendo la Fiscalía, ¿no? Pero efectivamente aquí había una aplicación que se metía como en la agenda de los parlamentarios y hacía un trabajo que les parecía súper útil. Yo no sé si eso puede ser funcional. No. Si, de hecho, todos me decían que funcionaba.
Funcionaba, la pregunta sí.
Si es funcional a la labor parlamentaria. Pero mira, ¿qué hacía? Esto me lo contaba un diputado. Yo decía ya, Néstor Aburto está de cumpleaños, tal, recordar, mandar mensaje. Y esta aplicación que empezó a ser muy conocida entre los parlamentarios, mandaba el mensaje. Entonces yo el día de mi cumpleaños me despertaba, imagínense un ciudadano cualquiera, o un presidente de una junta de vecinos, cualquiera, y le llegaba un mensaje diciendo, Joaquín Lavín, cualquiera de estos diputados te desea lo mejor en este día tan especial, la vuelta al sol, el mensaje que quería ponerle el parlamentario, si es católico, evangélico, lo que usted quiera. Pero que sí funcionaba, y además se agendaba un sistema para que cuando se pedía una reunión o algo, se iba agendando según en la cantidad de horas que se le daba. Bueno, había varias. La aplicación tenía varios puntos.
Sí.
¿Por qué lo menciono? Yo, si usted me pregunta, a lo mejor esto no es de la función de un parlamentario. Pero decir que no funcionaba, que también lo escuché dentro de los argumentos que se han dado, al menos la información que uno tiene es que a algunos parlamentarios sí les funcionaba. Entonces, sí. Te fijas que por eso digo que respecto a algunas cosas, sí, la Fiscalía puede tener razón, pero va a tener que probar esa razón.
Sí, y es curioso porque también hablando con las fuentes propias, decían que esta aplicación sí funcionaba bastante bien. El problema es que, claro, se financió de manera irregular y que tampoco tuvo una vida bastante muy larga, una vida útil muy extensa, pero que en su momento sí funcionó. Y también es divertido pensarlo porque, claro, es una aplicación que en la teoría sí responde un poco a las necesidades parlamentarias, es bastante territorial, ayuda mucho a los diputados, pero claro, tiene estos problemas de logística.
¿Para qué sirve?
Y lo último, habló el abogado Silva, pero él es parte de la, porque está el Consejo de Defensa del Estado, la municipalidad sí. No debería estar.
Está el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y está el municipio de Maipú por este delito de tráfico de influencias.
¿Representado por?
Por José Pedro Silva.
Ya, pero es que aquí es donde yo, ahí empiezan las dudas. Esto ya empieza como, esto es para todo, ¿ah? Para todos los municipios del país. Si está el Consejo de Defensa del Estado, ¿por qué los municipios tienen que gastar plata de todos los cotizantes, de todos los contribuyentes, ¿no? En contratar abogados para que estén en la audiencia. Ahí yo ya no
puedo. Ahí está el eterno debate del exceso de querellantes.
Sí, ahí como que el cerebro a mí me hace como un pinchazo, porque sí. Si tenemos al Consejo de Defensa del Estado, que está su procurador, que hay una sala, que hay un organismo técnico, y esto, ojo, que también puede ser la justicia civil, ¿por qué los municipios tienden a gastar plata que no son alguien podrá decirle, no, le pagan 1 millón, 2 millones, 3 millones, ya, pero esa es plata que ahora, por estos días, andan peleando los alcaldes, ¿no es cierto?, porque les van a sacar de las contribuciones. Entonces la pregunta es, ¿esta dualidad?
Sí, es el mismo problema incluso cuando hay, por ejemplo, en el caso de las fundaciones, que hay muchos querellantes que son representantes de los diputados y que después en el juicio oral terminan sin representación porque los tribunales no permiten que ellos participen de esta instancia. Entonces, claro, es el eterno debate de cuánto la sobrerepresentación de abogados que tiene el Estado.
Ya, oye, yo creo que esto es un gran debate, ¿eh?
Sí.
Es un gran debate.
Vamos a ver mañana finalmente si es que piden la prisión preventiva a todos.
Seguro hay otros estudios jurídicos que se enojaron con esto porque cortan con cincel alguno.
Sí, bueno,
y tienen contrato anualizado.
Pero también es quienes los contratan, pues si su abogado va porque alguien los contrató, o sea,
por supuesto, pero
yo creo también hay mucho también de figuración, ¿no? De aparecer como querellante y poder después levantar el dedo y decir, "Yo creo que
te digo algo, Nivaldo, yo no creo eso." ¿Sabes por qué? Porque misteriosamente
tú dices que son donaciones para los estudios de abogados.
No, no, no.
Tenerlos amarraditos con estos casos donde van a poner la cara y cobran igual.
No, te voy a decir lo siguiente. Misteriosamente uno empieza a buscar ahí y los nombres empiezan a relacionarse, los hermanos son amigos del alcalde, el otro de allá. O sea, no. A ver, si hay un abogado que va manejando a esta hora y no conoce ningún político, créame que no, nunca lo van a llamar para tener una defensa como esta. Terminan, Nivaldo, siendo siempre los mismos grupos, que ya sea no de poder, son los mismos grupos, los guetos que vienen del mismo colegio, del no sé dónde.
Y afinidades ideológicas también.
Y otras afinidades ideológicas.
Digamos. Y con eso te asegura, digamos, un estudio de abogados que va a estar siempre al lado tuyo, en las buenas y en las malas.
Claro.
En las buenas,
claro, después, no, en las buenas y en las malas, claro. O estudios después que van a tener que inhabilitarse porque tú los contrataste.
Ya, pero, sí. Pero bueno, esa es otro harina de otro costal. Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Y a propósito de juicios, abogados y lazos políticos, en medio del cierre del caso Audio Factop, la Fiscalía Oriente reformalizó al abogado Luis Hermosilla por delitos tributarios.
En concreto, tras una querella del Servicio de Impuestos Internos, se le acusó que los años tributarios 2018 y 2019 Hermosilla no habría pagado impuesto a la renta por un valor superior a los 500 millones de pesos.
La cifra actualizada a la fecha supera los 800 millones de pesos.
La fiscal de alta complejidad, el fiscal de alta complejidad, Juan Pablo Arellana, explicó que esta formalización se enmarca en antecedentes nuevos que fueron incorporados en la investigación, los que se suman a periodos formalizados anteriormente.
En ese contexto se decretó la reapertura de la investigación por un plazo de 90 días con el fin, dijo Araya, de completar diligencias pendientes antes de avanzar hacia una eventual acusación.
Los montos también, si usted los ve a la fecha que ocurrieron, son 500 millones de pesos. Entonces, no sé quién puede equivocarse en 500 millones de pesos una vez, claro.
Usted dice que es renta, efectivamente.
Es dinero que no pagaron los impuestos a la renta, que en este caso es el global complementario, una persona que está sujeta a ese impuesto.
¿Qué dijo el abogado Hermosilla? Él restó gravedad en esta audiencia a esta formalización, calificándola como un trámite breve que solo incorporó nuevos periodos a hechos que ya son conocidos.
El abogado descartó haber incurrido en irregularidades y sostuvo que existe una interpretación errónea respecto de los fondos cuestionados.
Me parece a mí que hay un error grave del servicio, pues se imputa que todo aquello que ingresa a mis cuentas corrientes es renta. Y no necesariamente eso es así. Ahí hay préstamos, hay dineros de terceros, hay deudas que yo he asumido. Hay una serie de circunstancias que en su momento afectan la base imponible, la reducen y en consecuencia es uno de los temas que me tiene más tranquilo y que tiene menor relevancia.
El imputado también cuestionó el momento en que se presentó la querella del Servicio de Impuestos Internos, asegurando que ha colaborado desde el inicio de la investigación.
Tras la ampliación del plazo, se espera que la causa avance hacia su cierre y posterior preparación de juicio oral.
Fabiola, auditora de la radio, está en línea. Hola, Fabiola, ¿dónde nos llama?
Hola, buenas tardes, de acá de Santiago, centro.
¿Qué ocurre?
¿Qué pasó?
¿Sabes que recién atropellaron a una persona? Al parecer, no sé si un ciclista o una moto, bajando por la Alameda, Portugal con la Alameda. Yo justo estaba tomando micro al otro lado y sentí el golpe muy fuerte. hasta el momento no ha llegado ambulancia, bomberos, nada.
Fabiola, ¿estás por la Alameda en dirección al oriente o hacia al poniente?
Al poniente. Y ya se generó centro. Un taco de proporciones, sí. Porque la persona saltea,
Este es el semáforo que a ratos se corta completo para todos lados para que cruces tú en diagonal, ¿verdad?
Exacto, pero sí. La persona iba bajando hacia el poniente.
Y la tomó un bus o un auto que venía.
Un auto, claro, y la persona está bastante mal y uno llama ambulancia y la verdad es que no contestan.
Ya. ¿Y esto está, hay personas al menos que estén prestando algún tipo de atención ahí?
Los mismos ciclistas,
ya.
Y, hay un taco ya bien grande hacia el poniente, los autos que vienen bajando por la Alameda porque la persona está al medio de la calle.
Sí, te iba a decir, Fabiola, que algo pasa porque, si la memoria no me falla, no es la primera atropello o incluso colisiones que se han generado ahí en ese punto específico. Parece que ahí está algo ahí que se están repitiendo este tipo de accidentes ahí en ese
punto. Mira, yo trabajo ahí mismo. ¿Ya? Y todos los días hay una descoordinación de una fracción de segundo, menos de un minuto, que queda como zona muerta. Entonces, cruzan los ciclistas, bajan rápido, pero vienen los ciclistas por Portugal, se cruzan los que vienen por la Alameda, pero a la vez los autos que van bajando por la Alameda.
Sin ser especialista, Fabiola, entonces coincidimos en que a ojo buen vecino ahí hay un problema que hay que solucionar, de coordinación, de logística, claro, del diseño.
Lo otro, que hay poca iluminación hasta ahora. Claro, no es la iluminación para los ciclistas ni para los peatones que amerita para toda la infraestructura que hicieron, que es súper válida porque realmente mejora el sistema de tránsito, pero no está pensado para peatones y para ciclistas.
Está muy oscuro. Fabiola, muchas gracias.
Gracias por llamarnos, Fabiola.
Ojalá que llegue la ambulancia.
Sí, que llegue rápido, sí.
Alzamos posta central ahí o a una ambulancia privada. Si puede prestar colaboración, se le agradecería. Sigamos, Nivaldo, porque
el Ministerio Público va a formalizar al empresario Karam Puali por el delito de fraude de subvenciones. Y esto después de recibir 50 millones de pesos en un programa de reactivación económica financiado por el gobierno regional de la Araucanía. Desde Radio Bio Bio de Temuco nos informa Amparo Montoya.
Tres son las personas que el Ministerio Público formalizará este jueves en una de las aristas del caso Fundaciones, relacionada a los cerca de 9.000 millones de pesos que el gobierno regional de la Araucanía transfirió para ejecutar un programa de reactivación económica. Los recursos se destinaron a la Corporación Agencia de Desarrollo Productivo entre 2022 y 2023, beneficiando a más de 300 empresarios. Entre estos se encuentra Karam Puali, representante de inversiones MAC, que recibió 50 millones de pesos para la construcción de una terraza. El fiscal Raúl Espinosa confirmó que se trata de uno de los socios de Alejandro Martini Iriarte, el ex republicano, que junto a su cónyuge serán formalizados por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales.
Y en ella se formalizará investigación respecto a tres personas, entre ellas don Alejandro Martini Iriarte, su cónyuge y un socio este, respecto a tres casos. Todos ellos relativos a postulaciones que hicieron distintas empresas a cofinanciamiento público, los cuales, a partir de conductas que se desplegaron en ese contexto, permitieron entender que se cometió una serie de delitos referentes a fraude de subvenciones.
Poali, a través de Inversiones MAC, se adjudicó el máximo de cofinanciamiento que entregó la Agencia para el Desarrollo de los Proyectos. Sin embargo, al realizar una visita en terreno, el profesional de seguimiento del gobierno regional se encontró con el local cerrado, la terraza desequipada y descuidada. Además, el gobierno regional rechazó las rendiciones que presentó el empresario por el total de los 50 millones de pesos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
¡Vete!
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 6 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Falta un minuto para las 7 de la tarde.
Dice que tras un tenso comité político ampliado, los partidos del oficialismo dieron por zanjada la polémica respecto a la conducción política entre el Ministerio del Interior y el segundo piso, o sea, quien tiene la competencia.
En la instancia, a los partidos del bloque se les reafirmó que el ministro Claudio Alvarado es el coordinador del gabinete y el encargado de ordenar las filas al interior del gobierno. Según